Era gerente de un hotel cuando ocurrió lo que les voy a contar. Era alrededor de la 1 de la madrugada, y no habían llegado nuevos huéspedes durante un par de horas. Parecía una noche bastante tranquila. Estaba hablando con uno de los empleados sobre cómo cada vez que una noche es tan lenta o tranquila, generalmente sucede algo malo. Dijeron que solo estaba siendo supersticioso, pero me he dado cuenta de que esa suele ser la verdad. He visto mucho durante mis 10 años como gerente. Disturbios domésticos, peleas en los pasillos, negocios de drogas que salieron mal, y la lista sigue y sigue. Pero esa noche tuvo que haber sido la peor. Alrededor de la 1:30, después de que mis compañeros de trabajo finalmente terminaron de decirme lo ridículo que estaba haciendo sobre la noche tranquila, recibí una llamada de una de las habitaciones. Respondí, y me encontré con la voz de un niño pequeño. Sonaba como de 5 años como máximo y comenzó a decirme que quería a su mamá y que yo tenía que ir a buscarla. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, pero que solo quería a su mamá. Empecé a preocuparme, y justo cuando iba a preguntar en qué número de habitación estaba, un hombre se acercó al teléfono y se identificó como el padre del niño. Se disculpó por su hijo haciéndome perder el tiempo. Antes de que pudiera siquiera decir una palabra, la línea simplemente se cortó. Éramos de la vieja escuela, así que ni siquiera podíamos saber desde qué habitación había llamado. Me preocupé un poco, así que comencé a preguntar a mis empleados para ver si alguno de ellos recordaba a un hombre registrándose en una habitación con un niño pequeño. No tuve suerte hasta que le pregunté al gerente del restaurante y me dijo que un hombre había entrado con un niño pequeño esa misma noche y había usado el cupón que les dimos a todos nuestros invitados. Afortunadamente solo se había usado un cupón ese día, y tenía el número de la habitación. Agarré a uno de los hombres más grandes que teníamos en el personal, y nos dirigimos a la habitación. No tenía intenciones de confrontar al hombre o hacer preguntas, solo quería ver al niño y asegurarme de que estaba bien. Así que agarré algunas toallas, le dije a mi empleado que esperara al final del pasillo y llamé a la puerta. Un hombre respondió. Era bajo, gordito y olía fuertemente a alcohol. Detrás de él en la cama estaba el niño pequeño, tan flaco que se le podían ver las costillas y parecía cubierto de moretones. Traté de actuar con calma y le dije al hombre que tenía las toallas que me había pedido. Por supuesto, él negó haber pedido toallas y simplemente me cerró la puerta en la cara. Me di la vuelta y caminé rápidamente por el pasillo hacia el ascensor. Una vez que regresé a la recepción, inmediatamente llamé a la policía. Me ordenaron actuar con naturalidad y no hacer más contacto con el hombre para evitar que corriera con el niño. Mi corazón se aceleraba y sudaba profusamente mientras esperaba a la policía. Rodearon el edificio y entraron por docena. Les dije en qué habitación estaban y les di la llave. Me hicieron ir con ellos en caso de que hubiera algún problema para acceder a la habitación. Realmente no quería subir allí, pero si había alguna posibilidad de que pudieran ayudar a ese chico, iba a hacerlo. El viaje en ascensor pareció durar para siempre mientras pensaba en todos los escenarios posibles para lo que estaba a punto de suceder. El ascensor se detuvo y junto con unos 8 oficiales, caminamos hacia la puerta. Me hicieron esperar más cerca del final del pasillo. Me asusté cuando los vi tocar la puerta y le exigieron al hombre que saliera. Él se negó y dijo que lastimaría al niño si intentaban entrar. En ese momento las cosas se volvieron muy reales y le creí. Intentaron negociar con él durante casi 1 hora, pero fue implacable y decidido a permanecer en esa habitación el mayor tiempo posible. Finalmente decidieron apresurarse en la habitación. Casi se sentía como si todo estuviera en cámara lenta. Había muchos gritos combinados con los sonidos de las cosas estrellándose por la habitación. Antes de darme cuenta, estaban saliendo con un hombre esposado. Detrás de ellos vino otro oficial corriendo con el niño en sus brazos. Apenas podía sostener la cabeza. Lo metieron en una ambulancia y lo llevaron rápidamente al hospital. Se recuperó completamente y se reunió con su madre más tarde esa mañana. Ese piso del hotel había sido cerrado mientras investigaban, y más tarde supe que el hombre que estaba con el niño realmente era su padre. Aparentemente su esposa lo estaba dejando y llevándose su hijo debido a sus tendencias abusivas, así que tomó al niño y amenazó con lastimarlo si ella lo dejaba. Habían estado huyendo durante más de 1 mes. Desafortunadamente, también resultó que el hombre no se oponía a abusar de su hijo, y los moretones fueron causados por él golpeando y golpeando al niño por lo que él llamaba portarse mal. Lloré durante días por ese niño. Tenía tantas ganas de quitarle el dolor y hacerle olvidar por lo que su propio padre le había hecho pasar. Pero sé que es un trauma que él tendrá que vivir para siempre. Me alegra que haya recibido ayuda y que su mamá no tenga que pasar más noches sin su hijo. Tenía 25 años y decidí hacer un viaje a la ciudad después del fallecimiento de mi mamá. Murió inesperadamente y todavía vivía con ella en ese momento. Necesitaba salir de la casa. Todo lo que había dentro me recordaba a ella. Elegí un hotel que tenía críticas relativamente buenas y el precio de la habitación era demasiado bueno para dejarlo pasar. No revelaré el nombre del hotel por razones obvias. La principal es que estoy tratando de olvidar la experiencia por completo, e incluso escribir su nombre es difícil para mí. El hotel tenía un encanto del viejo mundo que me atrajo instantáneamente cuando me registré. No pude evitar admirar lo limpio que estaba todo. Era el tipo de lugar que ves en las postales y estaba deseando llegar a mi habitación y finalmente poder relajarme después de todo lo que había pasado ese mes. Mi habitación estaba en el segundo piso y fue agradable ver que tenía vista al jardín. El personal del hotel fue amable y todo parecía perfecto. Comenzó de manera bastante inocente. La primera noche bajé al restaurante del hotel para cenar. Mientras me sentaba sola en la mesa de la esquina, noté a un hombre en el bar. Era alto, con el cabello desordenado y una barba bastante desaliñada. Parecía tener unos 40 años y vestía una chaqueta de cuero descolorida y jeans. No sé por qué, recuerdo cómo estaba vestido, pero lo hago. Capté su atención por un momento y él asintió. Soy una persona bastante incómoda, así que simplemente miré hacia otro lado y fingí que no me había pillado mirándolo. La noche continuó y traté de no pensar en él demasiado. Después de cenar, regresé a mi habitación y me acomodé para pasar la noche. Vi algo de televisión, leí un libro y finalmente me quedé dormida. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, las cosas se sentían un poco mal. Cuando salí de mi habitación y me dirigí por el pasillo hacia el ascensor, noté que el mismo hombre de la noche anterior estaba apoyado contra la pared a solo unos metros de mi habitación. Sus ojos estaban fijos en mí. Me envió un escalofrío por la espalda y no del tipo bueno. Traté de deshacerme de la sensación de inquietud pensando que podría ser solo una coincidencia, pero esa voz en mi cabeza me decía que algo andaba mal. Debí haberla escuchado. Decidí intentar seguir con mi día sin ser demasiado paranoica, pero siendo una mujer sola, se requiere un poco de paranoia. Quería ver los lugares de interés y explorar la ciudad, pero no importaba a dónde fuera. Tenía esta extraña sensación de que alguien me estaba siguiendo, y no podía escapar de la sensación de ser observada. Esa noche regresé al hotel y decidí cenar en el restaurante nuevamente. Realmente no quería volver a encontrarme con ese tipo, pero la conveniencia de comer y poder ir directamente a mi habitación era demasiado tentadora para dejarla pasar. También esperaba que estar rodeada de gente aliviara mis nervios. Mientras me sentaba en mi mesa, el mismo hombre entró una vez más y se sentó en la barra. Esta vez estaba más cerca y frente a mí. Tenía una bebida en mano, mirándome fijamente. Traté de no mirarlo, pero cuando alguien te está mirando y ni siquiera se detiene cuando lo miras, no puedes evitar echar un vistazo de vez en cuando para ver si sigue ahí. Después de un rato, su rostro cambió a una especie de sonrisa y me asusté mucho. Me levanté para irme y noté que él se levantó al mismo tiempo. Comenzó a caminar detrás de mí y estaba inquietantemente cerca. Juraría que podía sentirlo respirar en la parte posterior de mi cuello mientras caminábamos. Intenté pedirle amablemente que se quedara más atrás, pero comenzó a reírse. Me siguió hasta mi piso y se detuvo unas puertas más abajo de mi habitación. Entré rápidamente a mi habitación mirándolo, y noté que él estaba haciendo lo mismo que antes, simplemente parado allí en el pasillo, claramente esperándome o esperando hacerme algo, todo sin decir una palabra. Sabía que probablemente no debería ignorarlo más. Estaba asustada y confundida, así que decidí acercarme al personal del hotel sobre la situación antes de ir tan lejos como para llamar a la policía. El hombre en realidad no había hecho nada para lastimarme físicamente, así que dudé que hubiera algo que hubieran podido hacer de todos modos. Les expliqué mi incomodidad por el hecho de que había visto al hombre merodeando cerca de mi habitación varias veces, y ellos fueron realmente comprensivos, y me aseguraron que estarían atentos a las cosas durante los próximos días. Me quedé cerca del hotel y dentro de mi habitación la mayor parte del tiempo. Incluso consideré acortar mi viaje, pero no quería dejar que el miedo dictara mis decisiones. Se suponía que este era mi momento para sanar, y no quería dejar que algún hombre extraño lo arruinara. Como persona que viajaba sola, estaba decidida a recuperar mi sensación de seguridad. Desafortunadamente, todos los días que estuve allí vi a ese tipo. A veces estaba en el vestíbulo, otras veces en el pasillo o cerca de mi habitación, y ocasionalmente en el restaurante. Incluso se las arregló para venir al gimnasio las pocas veces que decidí hacer ejercicio. Era como si estuviera jugando un retorcido juego del gato y el ratón conmigo. Me volví cada vez más paranoica, mirando constantemente por encima de mi hombro, preguntándome cuándo y dónde aparecería la próxima vez. Una noche, después de haber estado allí durante aproximadamente una semana, regresé a mi habitación después de cenar, y me sorprendió descubrir que habían deslizado una nota debajo de mi puerta. La letra casi parecía apresurada y apenas legible, y todo lo que decía era: "Te estoy observando". Mi corazón se aceleró mientras leía la nota una y otra vez. Tenía que saber qué era de él. Inmediatamente llamé a la recepción e informé sobre la nota. El personal me dijo que estaban tomando la situación muy en serio y me aconsejaron que cerrara la puerta con llave, me quedara en la habitación y esperara a que revisaran las cintas de seguridad. Me aseguraron que encontrarían al hombre e involucrarían a la policía si era necesario. Me senté en mi habitación esperando ansiosamente que alguien me dijera que estaban echando al hombre o incluso que lo estaban arrestando y que yo estaría bien. Los minutos se convirtieron en horas, y la sensación de pavor solo se intensificó. ¿Qué pasaría si el personal no pudiera encontrar al tipo? ¿Y si él me estaba esperando en algún lugar del hotel? ¿Y si él estaba en mi habitación, y yo simplemente no lo sabía? Casi sentí como si me estuvieran persiguiendo. Finalmente, un golpe en mi puerta rompió el silencio. Era el gerente del hotel junto con el guardia de seguridad. Me informaron que habían encontrado al hombre y que estaba siendo escoltado fuera del local. Me aseguraron que no se le permitiría regresar al hotel y que estaban involucrando a la policía para asegurarse de que se tomaran todas las medidas necesarias para resolver el problema. Me sentí aliviada, pero todavía en estado de shock. Agradecí al personal del hotel por su rápida respuesta y por creerme cuando les dije que algo andaba mal. Más tarde, me contactó un detective que me informó que el hombre fue arrestado después de que encontraron varias fotos mías en el bolsillo de su abrigo. Resultó que el hombre me había estado acosando durante casi un año sin que yo lo supiera. Su apartamento estaba lleno de fotos mías en la ciudad en la que vivía, haciendo cosas cotidianas. Incluso había fotos mías en el funeral de mi madre, tomadas a través de mis ventanas. No tengo idea de cómo nunca me di cuenta de que alguien me seguía constantemente, pero supongo que darme cuenta cuando lo hice antes de que intentara algo físico fue mejor que darme cuenta demasiado tarde. Fue acusado de acoso agravado, y al mirar hacia atrás, esta experiencia me enseñó la importancia de confiar en mis instintos y actuar cuando me siento insegura. Trabajar en un hotel no es el trabajo más glamoroso del mundo. En realidad está bastante lejos de serlo. Pero cuando necesitaba un trabajo, hubo una vacante en el hotel local que me lo dio de inmediato. Tenía 18 años, recién salido de la escuela secundaria, y decidí no ir a la universidad porque estaba en mi etapa de la vida de hacer lo opuesto a todo lo que tus padres quieren que hagas. Sé que no todo el mundo tiene que ir a la universidad para tener éxito, pero en mi caso no puedo evitar desear haberlo hecho. Tal vez así no habría tenido que pasar por todas las cosas horribles que mi trabajo trajo a mi vida. Hubo pequeños incidentes que sucedieron en los primeros meses que me parecieron incómodos. En el mejor de los casos, hombres asquerosos coqueteando conmigo, preguntándome cuánto me costaría pasar la noche con ellos. Luego estaban las cosas físicamente repugnantes. Trabajé en la recepción, pero estábamos en una constante escasez de personal, así que hice tareas domésticas durante aproximadamente un mes. Déjenme decirles que fue realmente horrible. He visto prácticamente todos los fluidos corporales en casi cada centímetro de una habitación en un momento u otro. Finalmente tuve que decirle a mi gerente que iba a renunciar si tenía que limpiar otra habitación, y me aseguró que eso ya no sería necesario, y que mi trabajo sería fácil de ahí en adelante. Eran alrededor de las 2 de la mañana durante una intensa tormenta de nieve. Nadie había ingresado durante horas, y pensé que el resto de la noche sería relativamente tranquila, tal vez incluso silenciosa. Escuché que la puerta se abría y el timbre que colgaba de ella sonó fuerte. En lugar de eso, dos tipos con abrigos grandes y pesados entraron, deteniéndose en sus botas para quitarse la nieve. Se estaban riendo de algo e inmediatamente se detuvieron cuando me vieron sentado en el mostrador de recepción. Sus sonrisas desaparecieron de sus rostros, se hicieron una mueca rara el uno al otro y caminaron hacia el escritorio lentamente. Me puse mi falsa sonrisa de servicio al cliente e hice lo mejor que pude para parecer amable y servicial, pero estaba cansado y preocupado porque lo mostraría. No tenían una reserva, así que les reservé una habitación estándar con dos camas tamaño queen. Pensé que todo parecía bastante normal con ellos hasta que, mientras se alejaban, los escuché empezar a hablar de lo guapo que pensaban que era. Como recién tenía 18 años, pensé que era algo a lo que tendría que empezar a acostumbrarme, así que lo descarté y continué con mi noche. Estaba leyendo mi libro cuando escuché a alguien entrar al vestíbulo nuevamente. Era uno de los hombres que mencioné antes. Se acercó a la recepción y se inclinó, acercándose mucho más de lo que me sentía cómodo. Olía a cerveza y cigarrillos. Le pregunté si había algo en lo que podía ayudarlo, esperando que fuera algo simple y que regresara a su habitación lo más rápido posible. Pero la vida no funciona así. Me dijo que el desagüe de la ducha no funcionaba en su habitación y que necesitaba que alguien lo arreglara de inmediato. Intenté llamar a mantenimiento, pero por supuesto, no iban a responder. Cortésmente le dije al hombre que lo más pronto que alguien podría arreglarlo sería a la mañana siguiente. Comenzó a enojarse mucho, diciendo cosas como que iba a quejarse con mi gerente y dejar malas críticas. Cuando comenzó a gritar, decidí que valdría más la pena comprobarlo que lidiar con él despertando a todos los demás en el hotel. Eso significaría más quejas, y posiblemente incluso que me despidieran. No fue la idea más inteligente para mí entrar a una habitación sola con dos hombres, pero no estaba pensando con claridad. Estaba exhausto y solo quería que su perorata terminara con algo de lo que terminaría arrepintiéndome por el resto de mi vida. Me llevó a su habitación y les pedí a él y a su amigo que esperaran afuera mientras revisaba el desagüe de la ducha. Ellos lo hicieron y todo parecía normal al principio. Estaba inclinado sobre la bañera y abrí el grifo. El agua corrió perfectamente bien. Grité que estaba funcionando normalmente y justo cuando comencé a levantarme escuché el portazo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y grité cuando me encontré con uno de los dos hombres. El más grande estaba parado en el baño conmigo. Me agarró por los hombros y me golpeó contra la pared. «Cállate o haré esto mucho peor de lo que tiene que ser». Casi se echó a reír cuando dijo eso. Empecé a gritar tan fuerte como pude, esperando que uno de los otros huéspedes me escuchara. Soltó una de sus manos para cubrir mi boca. Con uno de mis brazos libres hice algo que estoy seguro que no esperaba que hiciera en ese momento. Tapé mi pistola oculta. Con uno de mis brazos libres hice algo que estoy seguro que no esperaba que hiciera en ese momento. Saqué mi pistola oculta, la sostuve no muy lejos de su costado y apreté el gatillo. Supe que no tenía tiempo para dudar. Mis oídos empezaron a sonar como locos. Me soltó y caí al suelo. Mi adrenalina estaba bombeando y apenas noté que la puerta se abría y el otro hombre entraba. Apunté con el arma hacia él y le grité que se fuera o le dispararía. Él supo que lo decía en serio cuando vio a su amigo sangrando en el suelo frente a mí. Ni siquiera dijo una palabra antes de salir corriendo de esa habitación del hotel más rápido de lo que jamás hubiera pensado que podía correr. Pasé sobre el cuerpo del hombre en el suelo. No tenía idea si estaba vivo o muerto, pero solo tenía que salir de esa habitación. Salí al pasillo dejando huellas sangrientas detrás de mí. Varios huéspedes estaban parados en el pasillo exigiendo saber por qué acababan de escuchar lo que sonó como un disparo. Una mujer en la habitación de al lado debió haber visto la mirada en mi cara, porque inmediatamente vino para asegurarse de que estaba bien. La policía llegó poco después, acordonaron la habitación y llevaron al hombre al hospital. Sorprendentemente, no estaba muerto y no terminó muriendo. Se inició una investigación. Afortunadamente, las cámaras de seguridad mostraron pruebas de que los hombres me atrajeron a la habitación y volvieron a entrar después de que les pedí que permanecieran en el pasillo. El audio fue muy claro y nunca me acusaron de nada relacionado con el tiroteo. Descubrí que a solo un par de millas de distancia su camioneta se había quedado atascada en un banco de nieve. Ambos fueron acusados de secuestro. El hombre que me acorraló en el baño también fue acusado de agresión, y ambos fueron sentenciados a 3 años de prisión, y se les dio órdenes de no contacto tras su liberación. Dejé mi trabajo poco después, y decidí inscribirme en la universidad. Actualmente estoy estudiando inglés, y espero empezar a escribir algún día. Enviar esta historia me hace sentir catártico. Si hay algo que pueda aconsejar a alguien en este mundo aterrador en el que vivimos, es esto. Aprende cómo protegerte, podría salvarte la vida un día. Recuerdo que era una noche fría en octubre. El día había sido largo y estaba exhausto por un viaje de trabajo que me tuvo conduciendo durante horas. Para contextualizar, era un hombre algo pequeño, y siempre me consideré una especie de pesimista. Decidí detenerme en lo que parecía ser simplemente un hotel común y corriente que estaba justo al lado de la autopista. Era uno de esos lugares en los que la gente que viajaba por carretera podía quedarse sin tener que conducir hasta una gran ciudad para dormir unas horas. El hotel parecía haber visto días mejores. El cartel de afuera decía, vacante, y no tuve que preguntarme por qué. El estacionamiento estaba prácticamente vacío salvo por unos cuantos coches oxidados. Estacioné mi propio auto y me dirigí al vestíbulo del interior. Fui recibido por una especie de empleado desinteresado que estaba demasiado ocupado prestando atención a su teléfono como para siquiera mirarme. Pagué por una habitación. Me entregaron una llave y apenas recibí una palabra durante toda la interacción. Fue un poco extraño. Mientras me dirigía a la habitación, no podía evitar la sensación de que algo realmente estaba mal en este lugar, pero estaba demasiado exhausto para preocuparme. Aunque mi habitación no era mejor que el resto del lugar, las cortinas estaban rotas y manchadas en varios lugares, y el aire olía a moho. Decidí tomar una ducha rápida, y prácticamente me desplomé en la cama. Mi plan era dormir unas cuantas horas, despertarme y salir de allí antes del amanecer. Debí haber dormido no más de una hora cuando me desperté sobresaltado por una fuerte discusión que venía de la habitación de al lado. Sonaba como si un par de personas estuvieran discutiendo por algo que no pude entender. Me levanté de la cama y presioné mi oreja contra la pared muy delgada que separaba nuestras habitaciones, y pude escuchar el tipo de sonido apagado. ¿Dónde está mi dinero? Había una voz muy ronca exigiendo esto. Recuerdo específicamente que alguien dijo, «Te lo juro, Joey, te lo entregaré mañana». Y el otro tipo, que supongo que probablemente era Derek, sonaba increíblemente asustado. Era un poco surrealista en el momento y pude escuchar la conversación intensificarse, quedando claro que alguien iba a salir lastimado. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me tenía congelado. Contemplé llamar a la policía, pero no tenía ninguna información concreta para brindarles, y siendo realista, también sé que a veces la policía puede empeorar las situaciones. Justo cuando estaba considerando mis opciones, la discusión se volvió violenta. Escuché un fuerte estruendo resonando a través de las paredes, seguido de lo que solo puedo asumir fueron golpes lanzados. Nuevamente, las paredes eran casi finas como el papel y podía escuchar todo. Estoy completamente seguro de que escuché golpes, pero no puedo asegurarlo. Derek claramente no tenía la ventaja. Salí de mi habitación y me dirigí de puntillas hacia la puerta, mirando por la mirilla en la habitación vecina. El hotel era viejo y obviamente no se molestaron en cambiar las mirillas a unas unidireccionales. Lo que vi en ese momento me dio escalofríos. Derek estaba siendo retenido por dos hombres mucho más grandes y mucho más aterradores que él. Estaba magullado y había sangre goteando de su nariz y de su boca. Sus ojos estaban cerrados por la hinchazón, y las lágrimas corrían por su rostro mientras ahora podía escucharlo suplicar por su vida. Los hombres estaban de espaldas a la puerta, y sabía que no tenía más remedio en ese momento que contactar a alguien. Hubiera estado mal por mi parte no dejar de lado mis opiniones personales cuando la vida de otra persona estaba en peligro. Regresé a mi habitación inmediatamente. Tomé mi teléfono celular y marqué 911. Le susurré al despachador sobre la situación. Le expliqué mi ubicación lo mejor que pude. Fue difícil considerando que no conocía el área en absoluto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me arrastraba de regreso a esa mirilla, tratando de controlar la pesadilla que estaba sucediendo justo al lado. Justo cuando miré, vi a uno de los hombres sacar un arma de su cintura. El pánico se apoderó de mí y me hundí en el suelo. Tenía miedo y no podía arriesgarme a que me vieran o me escucharan a través de la puerta, El sonido de esos disparos atravesó el aire y pude escuchar los gritos de agonía de Derek. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras me sentía completamente impotente. Los minutos se arrastraron mientras me acurrucaba en el suelo justo dentro de mi habitación. El sonido del sufrimiento de Derek fue una de las peores cosas que he escuchado. Lo oí gemir y gritar de dolor. Los otros hombres se burlaban de él, encontrándolo débil por mostrar ese tipo de dolor, lo cual me pareció increíblemente repugnante considerando que simplemente le dispararon varias veces. Escuché más movimientos en la habitación de al lado, y me sentí aliviado al escuchar lo que sonaba como si los hombres se estuvieran yendo. Después de lo que pareció una eternidad, escuché las sirenas acercándose al hotel. El alivio me invadió mientras miraba por mi propia mirilla y veía llegar a la policía, seguida por los paramédicos. Los oficiales golpearon la puerta de la habitación de al lado exigiendo que quien estuviera dentro se rindiera. Supongo que no se habían dado cuenta de que los hombres ya se habían ido. La única respuesta que obtuvieron fue Derek ahora suplicándoles que lo ayudaran. Los escuché derribar la puerta y llamar a los paramédicos. Estaba lleno de miedo y ansiedad mientras esperaba que los oficiales despejaran la escena y con suerte le dieran ayuda a Derek. Finalmente, un oficial llamó a mi puerta identificándose. Abrí la puerta y estaba ansioso por contarles todo lo que había oído y visto. Me dijeron que tendrían que llevarme a la estación para hacer una declaración formal. Eso me pareció extraño, pero hice lo que tenía que hacer. Empaqué mis cosas de mi habitación y me dirigí a la estación de policía. Mientras estaba sentado allí, en esa estación de policía esa noche, dando mi declaración a un detective por lo que parecía ser la centésima vez, no pude evitar pensar si Derek estaba bien. Nunca lo conocí ni siquiera interactué con él una vez, pero de alguna manera sentí una conexión con él en esos momentos divididos. En mi opinión, nadie merece morir de una manera tan violenta solo porque probablemente le debían dinero a alguien. Podría haber hecho más, pero siendo tan pequeño y sin entrenamiento en nada, si hubiera intervenido, probablemente habría resultado gravemente herido, probablemente incluso muerto. No importa cuántas personas digan lo contrario, simplemente no podía arriesgar mi propia vida por alguien que ni siquiera conocía. Me informaron más tarde esa noche que Derek había fallecido poco después de llegar al hospital. Sus heridas de bala eran bastante graves y no había nada que pudieran hacer. El detective me aseguró que hice lo correcto al llamar a la policía y que mi testimonio sería importante para llevar a los hombres responsables ante la justicia si fueran encontrados. Desafortunadamente, mientras escribo esto, han pasado casi 9 años y no ha habido noticias sobre este caso. Estoy triste porque la familia de Derek no ha recibido justicia por su asesinato. Los eventos de esa noche me dejaron completamente traumatizado, pero tengo que recordar lo afortunado que soy de tener mi propia vida. Eso es algo que ese tipo nunca tendrá. Lo único que nos separa a los dos de esa noche es una pared. Diferentes decisiones de vida nos llevaron al mismo lugar al mismo tiempo, pero aún así, de alguna manera, a mundos de distancia el uno del otro. Para darles una idea, no soy una mujer pequeña. Mido más de 6 pies de altura y peso alrededor de 200 libras. Mucho de ese peso es músculo, lo que no me convierte en el objetivo más obvio. Pero aunque eso es lo que siempre me dije, no lo convirtió en realidad. Supongo que a los ojos de un hombre malvado, una mujer es una mujer y yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tenía algo que él quería, y creo que todos sabemos de lo que estoy hablando sin que yo tenga que decirlo. Normalmente trabajo desde casa, pero de vez en cuando tengo que tomar un curso de actualización con mi empresa para que se aseguren de que todavía sé lo que estoy haciendo y sigan mi progreso. Creo que es un poco innecesario para alguien que lleva 10 años haciendo el trabajo como lo he hecho yo, pero entiendo que es parte de asegurar que la empresa funcione sin problemas. Si tengo que sacrificar un fin de semana cada 6 meses, trato de no quejarme. Siempre me alojan en un hotel relativamente agradable y me dan vales para comida, así que no está tan mal. Esta vez, cuando recibí el correo electrónico acerca de tener que tomar el curso, no me alegró mucho saber que tendría que conducir hasta la ciudad durante una tormenta. El curso estaba a unas 3 horas de distancia, y el viaje ya era una molestia, pero había que hacerlo. Me tomé mi tiempo para llegar a mi hotel. Puede que me haya tomado el doble de tiempo para llegar allí, y conduje mucho más lento de lo que probablemente necesitaba, pero quería llegar allí de una pieza, y estaba feliz cuando finalmente llegué a mi destino, exhausta pero feliz. La lluvia seguía cayendo como loca, casi sentía como si me estuviera siguiendo. Estaba bastante molesta cuando salí del auto y me encontré frente a un asqueroso y sórdido motel. Había algunos personajes dudosos parados en el frente, y no había ni una sola parte de mí que quisiera pasar la noche allí. Pero como ya eran las 10 de la noche, y no tenía los medios para quedarme en ningún otro lugar, realmente no tenía otra opción. Entré a la pequeña habitación que normalmente se llamaría lobby, pero llamarlo así sería un insulto para los lobbies de todas partes. Era solo una habitación con un tipo sentado en un sillón reclinable con una computadora portátil y una bandeja para TV. Le dije que me estaba registrando y le di mi nombre. Me preguntó si viajaba sola y yo instintivamente dije que sí. Mi primer error. Me pidió el pago y rápidamente le expliqué que mi empresa estaba pagando por eso. Noté un breve momento en el que parecía un poco confundido, pero borró esa expresión de su rostro en cuestión de segundos y se disculpó, diciendo que se había olvidado. Escribió algo en la computadora y me dijo que estaba lista. Me entregó la llave de mi habitación y un pequeño mapa de papel sobre cómo llegar. Abrí la puerta de mi habitación y me encontré con este hedor a cigarrillos que me recordó a mi madre fumando cuando yo era niña. No trajo ningún recuerdo feliz. Cerré la puerta detrás de mí y todo en mí me dijo que me diera la vuelta, volviera a mi auto y me fuera a casa. Pero me gusta mi trabajo y no quería correr el riesgo de perderlo. Inspeccioné el edredón asqueroso y terminé quitándolo de la cama por completo. Me senté en las sábanas y decidí llamar a mi jefe para preguntarle por qué me pusieron en un lugar tan desagradable. Sabía que era tarde, pero ella y yo nos habíamos hecho muy buenas amigas, lo cual me hizo sentir que llamar a esa hora no era del todo poco profesional. El teléfono sonó una y otra vez, pero ella nunca respondió. Le dejé un mensaje, colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio por un rato. No quería acostarme en esa cama o incluso quitarme los zapatos en este lugar. Después de unos 30 minutos de contemplar lo que debía hacer, decidí que dormir en mi auto probablemente sería mejor que pasar más tiempo en esa habitación. Agarré mi bolso y salí de la habitación lo más silenciosamente posible. Estaba increíblemente asqueada, pero todavía quería ser cortés con las personas en las habitaciones a mi alrededor y no despertarlos cuando cerré la puerta detrás de mí. Me sentí aliviada al ver que los hombres que estaban parados unas puertas más abajo cuando llegué, ya no estaban allí. Sé que no debes juzgar un libro por su portada, pero ser cauteloso no es un crimen. Cargué mi bolso en mi auto y salté al asiento trasero para tratar de dormir un poco antes del curso de actualización al día siguiente. No sé cuánto tiempo estuve dormida antes de que me despertara el sonido de hombres hablando no muy lejos de donde estaba acostada en mi auto. Me asomé desde detrás del asiento del conductor para notar al hombre que me había registrado antes. Estaba parado afuera de la habitación que había abandonado poco antes, hablando con los otros dos hombres que había visto cuando llegué. Los miré y me horroricé cuando sacó una llave y comenzó a abrir la puerta de mi habitación. Podría haber tratado de poner excusas por lo que estaban haciendo, pero en ese momento mi corazón latía tan rápido que era obvio. Giraron la perilla lentamente y entraron sigilosamente sin encender la luz. Rápidamente me di cuenta de que en el momento en que se dieran cuenta de que no estaba allí, mi auto sería el primer lugar donde mirarían y estaría en peligro. Intenté con todas mis fuerzas estar lo más silenciosa posible mientras subía al asiento delantero del auto. Giré la llave en el encendido y escuché gritos y vi las luces en la habitación. Los tres hombres salieron corriendo gritándome algo en un idioma que no entendí en ese momento. El auto no arrancaba, estaba completamente muerto. Lo intenté una y otra vez, pero no pasaba nada. El hombre se acercó a mi ventana y me dijo que saliera. Obviamente no estaba planeando hacer eso. Saqué mi teléfono y comencé a marcar el 911. Afortunadamente, el operador respondió y le dije frenéticamente lo que estaba pasando y dónde estaba. Ella me dijo que lo más pronto que un oficial podría llegar sería en unos 20 minutos. Aparentemente, los servicios se retrasaron debido a la tormenta. Ella me dijo que se quedaría en la línea conmigo y le agradecí que lo hiciera. Solo quiero decir que espero volver a la situación, y creo honestamente que ella es la razón por la que sobreviví a toda esta terrible experiencia, y no estoy más traumatizada de lo que ya estaba. Estos hombres fueron implacables, intentaron todo para tener acceso al auto. Intentaron romper las ventanas e incluso consiguieron una palanca para intentar abrir la puerta. Después de 10 minutos de no poder entrar al auto, Uno de los hombres se frustró, saltó sobre el capó y comenzó a romper el parabrisas con el pie. Supongo que ese es el momento en que mi reacción de lucha o huida se activó, y mi reacción no fue huir. El operador me aseguró que podía hacer lo que tenía que hacer ya que mi vida estaba en peligro. Recuerdo incluso decirle que podría matar a estos hombres, y lo dije en serio en ese momento. Estaba completamente preparada para terminar una vida. Abrí la puerta, salí y no creo que estuvieran esperando eso, pero saltaron hacia mí de inmediato. Afortunadamente, los tres hombres probablemente pesaban 100 libras mojados. Eran increíblemente flacos y me gusta suponer que tenían la mentalidad de que, como eran hombres, podían dominarme, pero se equivocaron. El primer hombre que vino hacia mí lo tiré al suelo. Su cabeza se golpeó contra el pavimento, lo cual causó suficiente daño para asegurar que no creo que estuviera tratando de volver a levantarse. El segundo hombre intentó llevarme al suelo, pero tampoco tuvo éxito. Lo agarré por el cabello y lo saqué de mí lo mejor que pude. Su otro amigo tenía un cuchillo y sentí que me cortaba la espalda. El dolor no era tan fuerte, pero el impacto me llevó a soltar al hombre que había agarrado previamente. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo siendo pateada. Estaba tratando de proteger mi cabeza principalmente por instinto en ese momento. Desde mi periferia, podía ver las luces azules y rojas parpadeando en la distancia, y sentí un alivio invadirme incluso mientras me golpeaban. Extendí mi brazo y agarré a uno de los hombres por el tobillo. Tiré de su pierna tan fuerte como pude, y finalmente cayó al suelo. El otro hombre corrió cuando vio a la policía, y por pura adrenalina y enojo, me levanté y comencé a golpear a este hombre ahora indefenso en la cara una y otra vez. Ambos estábamos empapados por la lluvia, y su sangre comenzaba a caer de su cara hacia el asfalto. Ni siquiera escuché al oficial diciéndome que me detuviera en ese momento. Simplemente sentí una mano en mi hombro, me giré, y vi su cara. El hombre al que había golpeado ahora estaba inconsciente, y finalmente se lo llevaron en una ambulancia. También me llevaron al hospital. La golpiza que recibí me causó algunos moretones graves y el corte, pero afortunadamente no hubo lesiones importantes. Me dieron alrededor de 10 puntos en la herida de la espalda. No fue agradable, pero estaba feliz de estar viva. Mi gerente terminó llamándome poco después de llegar al hospital. Ella estaba completamente frenética y no tenía idea de lo que estaba hablando. En mi correo de voz, dijo que me había reservado en un hotel realmente agradable en la misma ciudad y que no tenía idea de por qué había terminado donde terminé. Me envió la información al hotel correcto y me di cuenta de inmediato de lo que pasó. Ambos lugares tenían el mismo nombre, pero con una ortografía diferente, y terminé en el lugar equivocado. El tipo en el vestíbulo tenía una expresión confusa porque en realidad no tenía idea de lo que estaba hablando. Simplemente fingió hacerlo para poder registrarme en una habitación a la que tendría acceso. Para una mujer soltera que viajaba sola, el objetivo perfecto. El viaje a casa en un auto alquilado más tarde ese día, después de ser dada de alta del hospital, fue difícil. Decidí tomarme un tiempo libre del trabajo. Remolcaron mi auto de regreso a la ciudad y lo repararon a expensas de la empresa para la que trabajaba. Supongo que se produjeron algunos daños graves en el motor, presumiblemente para evitar que me escapara. La empresa para la que trabajaba fue de gran apoyo después de todo lo que había sucedido. También me alegró saber que capturaron al otro atacante que se había escapado esa noche. Aparentemente, estaba escondido en la casa de su madre. Me pidieron que fuera para identificarlo, lo cual fue difícil, pero hice todo lo posible para asegurarme de que esos hombres no pudieran volver a lastimarme. Supongo que esta no fue la primera vez que algo similar sucedió en ese motel, solo que nunca pudieron probarlo antes de mi incidente. Muchos de estos hombres eran solo algunos drogadictos, por eso eran tan pequeños. El juicio se retrasó debido a los cierres, pero todos fueron acusados de intento de secuestro y agresión agravada, y actualmente están esperando juicio en la cárcel. Espero que se haga justicia, y que esos tres hombres pasen un buen tiempo tras las rejas. También sé que soy solo una de las afortunadas. No sé qué hubiera hecho ni qué hubiera pasado si fuera una mujer más pequeña, o si nadie hubiera venido a ayudarme. ¿Estaría aquí hoy? ¿Podría siquiera contar la historia? No lo sé, pero estoy agradecida de hacerlo y estoy agradecida de haber sobrevivido. Me quedé en un hotel con mi mamá cuando tenía alrededor de 16 años. Estábamos en la ciudad para un concierto, y tenía muchas ganas de ir a nadar a la piscina cubierta, pero mi mamá insistió en que no quería ir conmigo. Le dije que no tenía por qué, y que podía ir sola, pero ella tenía dudas. Pensó que me iban a secuestrar o algo, pero pensé que solo estaba siendo sobreprotectora y ridícula. Me puse el traje de baño y le dije a mi mamá que iba a ir a la piscina, le gustara o no. Ella me gritó que estaba siendo un mocoso y cerré la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras y atravesé el pasillo que conducía a la piscina. Necesitaba una llave de la habitación para entrar y me alegré de tener una. Entré a la sala de la piscina y me decepcionó un poco ver a tanta gente allí. Había al menos 10 niños en la piscina, y aún más adultos en el jacuzzi. Sin embargo, no quería volver a mi habitación porque sabía que mi mamá haría algún comentario, y realmente no quería escucharlo en ese momento. Dejé mis cosas en una silla cercana y decidí meterme en la piscina. Me metí en la parte más profunda para mantenerme alejada de los niños más pequeños, y fue agradable. Era una piscina climatizada, así que no me estaba congelando como normalmente lo haría en otros lugares. Estuve pasando el rato en la piscina durante aproximadamente 10 minutos cuando noté a un hombre caminando solo. Probablemente tenía unos 60 años, diría, y recuerdo que me sentí un poco asustada por él solo con la mirada inicial. No había hecho nada o ni siquiera me miró realmente. Fue solo una especie de sentimiento que inmediatamente recibí de él. Un sentimiento que tienes cuando sabes que alguien tiene malas intenciones sin que tenga que hacer nada. Se metió en la piscina y se dirigió hacia el fondo más profundo cerca de mí. Solo medía 5 pies cuando empezó a tener una pequeña charla conmigo. Me estaba haciendo preguntas sobre la escuela y diferentes cosas que me interesaban. Intenté ignorarlo, pero él se mantuvo firme en hacerme hablar con él. Le dije cortésmente que no hablaba con extraños, pero hizo lo que siempre hacen los bichos raros y se presentó diciendo que ya no éramos extraños, casi como Pennywise, y comenzó a reír. Me estaba poniendo extremadamente incómoda, y le dije a este tipo que por favor me dejara en paz y salí de la piscina. Decidí saltar al jacuzzi, pensando que tal vez estaría más segura con algunos adultos. Me horroricé al ver al hombre salir de la piscina y deslizar su cuerpo dentro del jacuzzi. Se sentó justo a mi lado e hizo un gemido y mencionó lo bien que se sentía el agua. Sabía que eso era solo una excusa para el sonido que hizo, porque lo hizo solo cuando su pierna tocó la mía. Me moví al otro extremo del jacuzzi, y él me hizo una mueca como si estuviera triste o algo así. Me senté allí tratando de no mirarlo, y simplemente disfrutar de estar en el agua tibia, pero tuvo que arruinarlo volviendo a ser un asqueroso. Sentí que el pie de alguien tocaba el mío. Fue como una sensación de caricia, no solo un toque accidental. No podía ver a través del agua debido a los chorros que creaban las burbujas, pero era obvio quién era. Miré al hombre y tenía casi una sonrisa en su rostro. Me dijo algo que no entendí al principio, pero cuando lo repitió lo entendí perfectamente. ¿Te gusta eso? Me levanté del agua en ese momento y le grité llamándolo pervertido. Parecía ofendido y les conté a los adultos en el jacuzzi lo que me acababa de decir y cómo estaba tratando de jugar conmigo. Afortunadamente, algunos de los otros hombres agarraron al hombre y lo sacaron de la sala de la piscina. Les agradecí, y ellos me aseguraron que estaría a salvo allí con ellos. Sus esposas me consolaron y me preguntaron si quería que me acompañaran de regreso a mi habitación, pero todavía estaba siendo terca, y no quería demostrarle a mi madre que tenía razón, así que simplemente me quedé allí por otra hora antes de que tuvieran que irse. Había un par de familias más allí conmigo, así que aún me sentía segura. Tenía los ojos cerrados mientras me apoyaba contra la pared del jacuzzi cuando sentí que el agua se movía de una manera que significaba que alguien más acababa de entrar. Abrí los ojos, y sentí como si mi corazón se saliera de mi pecho cuando vi al hombre de antes. Se sentó frente a mí, y me dio esa misma sonrisa horrible y espeluznante de antes, solo que esta vez me susurró una advertencia. Me dijo el número de mi habitación, y me dijo que si gritaba o hacía algún sonido, él iría a mi habitación y le haría algo terrible a mi mamá. Tenía miedo. Quería gritar y llorar, pero también tenía solo 16 años y no me di cuenta de que tenía más control sobre esta situación de lo que pensaba. Me senté allí en silencio y observé con horror cómo él venía y se sentaba a mi lado. Estaba tan cerca que sentí su pierna presionar firmemente contra la mía. Puso su mano en el ojo de mi muslo y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. No tenía que aguantar eso. No tenía que sentarme allí y dejar que este hombre me hiciera esto. Me levanté tan rápido como pude y salté de ese jacuzzi como si mi vida dependiera de ello, lo cual técnicamente supongo que era así. Él todavía estaba sentado cuando tiré mi pierna hacia atrás y lo pateé en la nuca tan fuerte como pude. Las otras familias comenzaron a gritar. Una de las mujeres vino corriendo y preguntó qué acababa de pasar. Cuando le expliqué todo, ella comenzó a gritarle al hombre, que ahora estaba casi conmocionado, agarrándose la parte posterior de su cabeza y claramente furioso. Empezó a avanzar hacia nosotras, y agradecí cuando la mujer que se acercó lo agarró del cabello y comenzó a jalarlo. Otra mujer, que aparentemente salió de la nada, lo pateó directamente en la cara, dejándolo completamente desorientado. Resulta que ella había estado escuchando todo, y estaban a punto de entrar al jacuzzi para ayudarme cuando decidí correr. Corrí por el pasillo y subí las escaleras lo más rápido que pude. Golpeé la puerta de nuestra habitación del hotel y mi mamá respondió, encontrándome sollozando. Ella me jaló adentro y me preguntó frenéticamente qué había pasado. Apenas pude decírselo mientras contenía las lágrimas, pero cuando lo hice, ella estaba furiosa y me dijo que me quedara en la habitación, que volvería enseguida. Lo siguiente que supe fue que regresó con sangre en su ropa. Me dijo que el hombre no volvería a meterse con ninguna chica. Le pregunté qué había pasado, pero ella no me lo dijo. La policía llamó a nuestra puerta más tarde esa noche y nos interrogaron a las dos. Mi madre ya se había cambiado de ropa y nunca le preguntaron sobre su participación. El hombre fue encontrado flotando inconsciente, rodeado de su propia sangre, en el jacuzzi. Desafortunadamente sobrevivió. Fue arrestado y llevado al hospital, y no recibimos ninguna actualización sobre su condición. Nos alegramos porque realmente no queríamos saberlo y, francamente, no nos importaba. Fue acusado de agresión a un menor. Este tampoco fue su primer delito dado el estado en el que estábamos. Así que sé que su sentencia fue mucho más larga de lo que hubiera sido en otro lugar. Estábamos felices de obtener justicia, no solo para mí, sino también para las otras chicas que probablemente sufrieron en el pasado, y posiblemente para las innumerables otras que no se habían presentado. Tuve que ir a terapia por esto, y mi mamá ha vivido con extrema culpa por dejarme ir sola a esa piscina ese día. He intentado decirle que no es culpa suya, pero no hay nada que pueda decir para hacerla sentir mejor. Me entristece que haya gente en el mundo que sea así, y aún más triste que a la mayoría de ellos nunca les atrapen. Era el verano de 2012 y yo tenía poco más de 20 años, viviendo en un pequeño pueblo que parecía estar un poco estancado en el pasado. Mi grupo de amigos y yo siempre estábamos tratando de encontrar formas nuevas y emocionantes de pasar el tiempo, y desafortunadamente la curiosidad se apoderó de nosotros. Escuchamos rumores sobre un hotel abandonado en las afueras de la ciudad, y decidimos que podría ser interesante, o incluso un poco espeluznante, ir a explorarlo. Supongo que cuando estás aburrido de tu vida mundana, incluso algo aterrador es mejor que quedarte en la cama toda la noche. No sabíamos que esta decisión llevaría a una noche que nunca olvidaríamos. El hotel había estado vacante desde que tengo uso de razón. Era un edificio enorme e imponente que se alzaba al borde del bosque, siendo gradualmente consumido por la naturaleza. Las plantas que lo rodeaban estaban tan cubiertas de maleza que era casi difícil incluso encontrar una manera de entrar. Las historias sobre el hotel variaban de persona a persona, pero una cosa era constante. Se suponía que nunca debíamos ir allí después del anochecer. Pero éramos idiotas, y pensamos que teníamos algún tipo de fuerza en números, así que empacamos nuestras linternas y salimos justo cuando el sol se estaba poniendo. Esa noche había mucha niebla. Recuerdo que mis amigos y yo nos reunimos al borde del bosque y mi corazón latía muy rápido en ese momento. Empecé a dudar de estar allí, pero todos estaban tan emocionados que no quería ser la persona que derribara a todos los demás. Mientras nos acercábamos al hotel, nuestra impresión inicial fue que era simplemente una estructura realmente espeluznante, y que probablemente no era tan peligrosa como todos hacían parecer. Incluso pensé que tal vez era solo una historia de miedo que nuestros padres nos decían para simplemente impedirnos ir allí. Sus ventanas estaban todas rotas, y la que alguna vez fue una gran entrada ahora era solo un enorme agujero. Las paredes cubiertas de grafiti y los arbustos crecidos se sumaban a la ya muy espeluznante vibra que estaba recibiendo de al poner un pie dentro del edificio. Entramos con cautela, con linternas en mano. El interior del vestíbulo estaba lleno de muebles viejos destrozados y el papel tapiz descolorido de las paredes. Seguimos hablando entre nosotros sobre cómo debía haber sido cuando estaba abierto y cómo era extraño que simplemente lo dejaran pudrirse. Primero exploramos la planta baja, metiendo la cabeza en los cuartos oscuros. Mi amigo comenzó a contar historias de fantasmas para tratar de asustarnos al resto de nosotros. Cada crujido del piso nos hacía saltar, pero nos reímos. Subimos las escaleras hasta el siguiente piso. Una vez que llegamos al segundo piso, nos topamos con algunas cosas que hicieron obvio que no éramos los únicos que nos habíamos aventurado en ese lugar. Bolsas de dormir, latas de comida vacías y pertenencias dispersas hicieron claro que probablemente había gente en cuclillas allí. Era desconcertante, pero no del todo inesperado. Después de todo, un edificio abandonado en el medio de la nada donde no tendrías que preocuparte por la policía, sería el lugar perfecto para quedarse si no tenías hogar. Decidimos seguir avanzando hacia el tercer piso y luego al cuarto. Escuchamos que el cuarto piso era el más espeluznante, así que no perdimos el tiempo para subir allí. Cuanto más ascendíamos, más daño notamos. Las tablas del piso se estaban cayendo a pedazos y el edificio parecía más incompleto allí arriba. Estábamos abriéndonos paso por las diferentes habitaciones tratando de tener cuidado de no caer al suelo cuando comencé a sentir como si alguien nos estuviera mirando. Descarté la sensación, pensando que probablemente era solo mi mente jugándome una mala pasada. Estoy seguro de que cualquiera que explore un lugar abandonado y espeluznante probablemente sentiría lo mismo. Cuando llegamos al piso superior, descubrimos una puerta abierta que conducía a un patio en la azotea. Era una vista espectacular, pero algo estaba mal. Todos nos quedamos muy silenciosos y luego, tan claro como un día, escuchamos una conversación ahogada proveniente de una habitación cercana. Nuestros corazones se aceleraron y nos acercamos cautelosamente a la habitación. Empecé a rogarles a mis amigos que vinieran conmigo y todos podíamos irnos, pero estaban decididos a averiguar si había otras personas allí. La puerta estaba ligeramente entreabierta y llegamos a ver el interior. Había tres hombres sentados alrededor de una mesa pequeña que también prácticamente se estaba desmoronando. También era bastante obvio que se estaban preparando para hacer algo con sustancias, creo. No estoy seguro exactamente de qué. Se sorprendieron al vernos y por un momento todos nos quedamos helados. Mi amigo Alex dio un paso adelante e intentó entablar una conversación, explicando que solo habíamos venido a explorar el edificio. Solo se encontró con el silencio y podía sentir la tensión en la habitación volverse más espesa. Uno de los hombres finalmente habló con una voz ronca y llena de hostilidad, diciendo: «No deberían haber venido aquí». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Me di cuenta de que sin querer nos habíamos encontrado en una situación más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros podía manejar. Esta era técnicamente su casa, y para ellos, nosotros éramos los intrusos. Otro de los hombres estaba visiblemente agitado. Sacó un cuchillo y comenzó a acercarse a Alex. Él logró retroceder lo suficientemente rápido como para evitar ser apuñalado, pero los otros dos hombres se levantaron rápidamente para respaldar a su amigo. Alex nos gritó que corriéramos y todos comenzamos a correr escaleras abajo. La madera se desmoronaba mientras cada uno de nosotros corría uno tras otro. Alex estaba detrás y los tres hombres no se quedaron atrás. Justo cuando nos acercábamos al piso inferior, Alex tropezó y cayó por un tramo de escaleras. Lo observé con horror mientras aterrizaba con un ruido sordo en el piso del vestíbulo. Parecía estar inconsciente. Todos estábamos gritando. Su novia Beth había corrido hacia él. Nos paramos entre él y los tres hombres. Mi mente seguía diciéndome que todos íbamos a morir esa noche. Miré a los hombres y me pregunté qué pasaría después. Uno de ellos dijo: «Espero que tu amigo no esté muerto. No estábamos tratando de lastimarlos, solo queríamos asustarlos un poco. Lo hacemos con todos estos chicos que vienen a nuestra casa». Guardó el cuchillo que había blandido antes. «Solo saca a tu amigo de aquí y busca ayuda. Lo sentimos mucho, pero no envíen a nadie de regreso aquí, ¿de acuerdo?». Mirándolos a los ojos con la poca luz que teníamos, me di cuenta de lo asustados que estaban ellos también. Sabía que estaban diciendo la verdad y que realmente no tenían intención de lastimarnos. Fue solo uno de esos momentos de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si alguien tenía la culpa, éramos nosotros. Deberíamos habernos mantenido alejados desde ese lugar para empezar. Los tres hombres subieron las escaleras y miré a Alex, que ahora tenía la cabeza en el regazo de Beth. Ella le estaba rogando que se despertara y ninguno de nosotros tenía servicio telefónico. Rápidamente nos dimos cuenta de que todos tendríamos que cargarlo de regreso al auto. Afortunadamente, no estaba demasiado lejos, justo en el borde del bosque, pero aún estábamos a una hora del hospital más cercano, y realmente no teníamos otras opciones. El viaje en auto fue difícil. Alex no se despertó durante todo el viaje al hospital. Cuando finalmente logramos llegar, inmediatamente lo llevaron de regreso. Aparentemente tenía una hemorragia cerebral. Cuando despertó aproximadamente una semana después, se dio cuenta de que realmente no podía sentir la parte inferior de su cuerpo. Había quedado permanentemente paralizado de cintura para abajo. Beth nos rogó que acudiéramos a la policía sobre lo que había sucedido. Estaba furiosa por los desafíos permanentes que Alex tendría que enfrentar por el resto de su vida. Después de hablar con el resto de nuestros amigos, decidimos dejarle la decisión a él. Siendo el tipo increíble y desinteresado que es, decidió no denunciarlos a la policía. Dijo que lo único que haría sería arruinar sus vidas y que una vida alterada era suficiente. Nunca tuvieron la intención de lastimarlo y lo sabía. Alex fue dado de alta del hospital unas semanas después y luchó mucho con su discapacidad durante mucho tiempo. Él y Beth decidieron terminar su relación poco después. Ella nunca entendió realmente por qué él se negó a informar a los hombres a la policía, y esa decisión fue la razón por la que se separaron. Todos estábamos felices de que, incluso fuera de la relación, ella honró su decisión y se mantuvo en silencio. Han pasado un poco más de 11 años. No todos seguimos siendo amigos cercanos, pero Alex y yo terminamos enamorándonos y casándonos. Beth sigue siendo nuestra amiga, aunque no tan cercana como antes. Alex no deja que su vida se defina por su discapacidad. Esa noche cambió nuestras vidas para siempre, pero perdónenme si parece incorrecto, agradezco que haya sucedido. Si no hubiera sido así, quién sabe si estaríamos juntos. Había trabajado como recepcionista en un hotel por más de 5 años, y aunque había vivido algunas experiencias extrañas, ninguna se comparaba con la que voy a contarles. Era una noche lluviosa de noviembre, el hotel estaba casi vacío, y el sonido de la lluvia contra las ventanas creaba un ambiente inquietante. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando un hombre entró al vestíbulo, empapado y con una expresión ansiosa en su rostro. Se registró bajo el nombre de David Martínez y pidió una habitación. Le asigné la habitación 104, que estaba en el segundo piso. No pensé mucho en ello hasta que, aproximadamente una hora después, recibí una llamada desde la habitación 104. Al descolgar, escuché una voz suave y temblorosa, apenas audible, que decía: «Por favor, ayúdame». Mi corazón dio un vuelco. Pregunté quién era y qué necesitaba, pero no obtuve respuesta, solo el sonido de una respiración agitada antes de que la línea se cortara abruptamente. Inmediatamente llamé a uno de los guardias de seguridad, Mario, y le pedí que me acompañara a la habitación 104. Al llegar, golpeé la puerta y llamé a David por su nombre. No hubo respuesta. Mario usó la llave maestra para abrir la puerta y lo que encontramos dentro me dejó sin aliento. La habitación estaba destrozada, las cortinas arrancadas, las sábanas esparcidas por el suelo y el espejo del baño hecho añicos. Pero lo más aterrador fue encontrar a David sentado en la esquina, abrazando sus rodillas y murmurando incoherencias. Su rostro estaba pálido y tenía la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que no podíamos ver. Intentamos calmarlo, pero seguía repitiendo las mismas palabras. «Ella viene por mí. Ella viene por mí». Mario llamó a la policía y a una ambulancia. Mientras esperábamos, traté de hablar con David para entender qué había sucedido. Entre sus murmullos, logré captar fragmentos de su historia. David había estado investigando fenómenos paranormales y había oído hablar de un espíritu vengativo que supuestamente habitaba en nuestro hotel. Decidió alojarse en la habitación 104, donde se decía que había ocurrido una tragedia décadas atrás. Una mujer había sido asesinada por su amante celoso. Según David, había sentido una presencia desde el momento en que entró en la habitación, y con el pasar de las horas, esa presencia se volvió más fuerte y amenazante. La policía llegó y se llevó a David al hospital. A la mañana siguiente, traté de olvidar el incidente, pensando que tal vez David simplemente había tenido una crisis nerviosa. Sin embargo, cuando limpiaban la habitación 104, la encargada de la limpieza encontró un antiguo collar debajo de la cama, uno que no pertenecía a David ni a ningún huésped reciente. La historia de David me dejó con una sensación de inquietud permanente. Nunca volví a sentirme completamente segura trabajando en el hotel, especialmente durante las noches de lluvia. La habitación 104 fue clausurada y desde entonces, nadie ha vuelto a alojarse allí.